Hola, soy Juan Vaquero, director de podcast Al Oído en RTBC. Hace un mes aproximadamente les presenté la primera serie de una nueva línea de trabajo que hemos denominado RTBC en serie. Y hoy les voy a presentar la segunda. Ya les cuento de qué se trata, pero para aquellos que llegan por primera vez a esta serie de podcasts, les quiero contar de qué se trata RTBC en serie. Resulta que nosotros hacemos un podcast que se llama Relatos Amarillos. Cada episodio de ese podcast escogemos un tema y lo ilustramos a través de historias, de varias historias. Pero de vez en cuando encontramos nosotros historias mucho más complejas, mucho más ricas en contenido, en experiencias que son muy difíciles de contar en un solo episodio o que incluso son difíciles de contar en 15 minutos, 20 minutos, que es lo que necesitamos para poder armar un episodio de Relatos Amarillos. Y tenemos una colección de esas historias, así que este año quisimos hacer una pequeña pausa y darle vía libre a nuestra creatividad para contar esas otras historias que exigen más tiempo, más dedicación, más investigación. Eso es RTBC en serie. Hoy les quiero presentar la segunda de estas series. Se llama Las gafas rosadas. Y no les voy a contar demasiado, pero es una historia que tiene que ver con uno de esos temas que es tan duro, tan doloroso, que antes de comenzar a escuchar, quiero sí hacerles la siguiente advertencia. Esta serie trata de temas sensibles que no son aptos para todo público. Habla de la existencia del sexo, de las relaciones sexuales y de la violencia sexual contra menores de edad. Así que les recomiendo escucharlo con precaución o tomar la decisión de si quieren escuchar la serie o no, especialmente si se encuentran en compañía de un menor de edad. Los dejo con María Alejandra Roa y esta serie, Las gafas rosadas.
Capítulo 2. El tiempo.
Se abre esta audiencia pública virtual sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el caso Angulo Lozada versus Bolivia.
Buenos días, Luisa, ¿me escuchas bien?
Sí, te escucho.
Muchas gracias. Le agradecería manifestar ante la corte su nombre.
¿Ahorita?
Sí.
Brisa de Angulo.
Muchas gracias. ¿Nacionalidad y lugar de residencia?
Soy colombiana y norteamericana de nacionalidad y residencia en Estados Unidos.
Ante la cámara de esta audiencia virtual aparecía Brisa con su pelo largo y lacio, que normalmente tiene ondulado, pero que ante una ocasión tan especial como esta, supongo había decidido cambiar. Parecía estar en una oficina porque el fondo era blanco y la luz también.
La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Muchas gracias, presidente.
It's been 20 years of horrors and pain and countless tears. And I only get 20 minutes, 1 minute per year, to tell what's been going on for the last 20 years.
Brisa está entonces hablando en inglés para poder contar, como acaba de decir, 20 años de horrores, de dolor e incontables lágrimas en tan solo 20 minutos. Un minuto por año. 2002.
Fueron muchas cosas, es que fue una explosión de ahora qué hacemos, por dónde empezamos, los proyectos, la familia, los otros hijos. Entonces, tú fuiste a Bolivia y hablaste con el DNI para que te orientaran un poco. Y entonces, cuando fue donde el primer sitio donde llegamos, Defensa Internacional del Niño, ¿qué se hace en esta situación?
Lo cierto es que casi nadie sabía qué hacer.
Cuando yo rompo el silencio, soy una de las primeras adolescentes que lleva el caso de violencia sexual. O sea, estaba en un sentido por primera vez diciendo que era un crimen violar a una niña o a una adolescente. Entonces hubo muchísimo como que, no imposición, como que pelea a que no se llevara mi caso, a que no, los abogados no querían llevarlo, las instituciones, la fiscal no quería llevarlo, donde iba era como que una de las frases que me decía la psicóloga, eres niña, ¿qué más esperas? O sea, ¿por qué? Porque estás haciendo un problema de lo que no es problema. Entonces, ese deseo, no, esto es un problema y esto tiene que visibilizarse.
Todo fue muy rápido al inicio. Imputaron a EG bajo la acusación por el delito de violación agravada. Y aquí hago un disclaimer. No voy a mencionar el nombre completo del acusado, pero usaré sus iniciales como aparece en la mayoría de documentos oficiales sobre el caso. 2003.
Bueno, el juicio número uno es tenso, pero como estás preguntando el resultado del juicio número uno, nosotros habíamos hecho la acusación por violación. El resultado de ese juicio lo cambiaron, ya no fue violación, sino fue estupro.
El estupro es otro delito que, les adelanto, da menos años de condena. Aquí nos lo explica Bárbara Jiménez Santiago, abogada de Brisa.
El juez dijo, mira, yo no veo que esto sea violación, esto no cabe en el delito aquí, pero sí, ciertamente, yo creo que ustedes fueron como, yo creo que ustedes se enamoraron. Y entonces aquí lo que hubo más fue como una relación de estupro y clasifica el delito por no encontrar los elementos para violación por un estupro. ¿Y qué es el estupro? Es una figura que viene de los tiempos coloniales de España, súper discriminatoria, que lo que hay es que presume el consentimiento que dan las adolescentes por encima de la edad de consentimiento hasta los 18 con personas adultas. Sabemos que puede aplicar a ambos géneros, pero al final es a las niñas con hombres, ¿no? En donde se da el engaño y la intimidación o la seducción.
Entonces, a EG lo condenan a 7 años de prisión, pero él apela.
Y mira por lo que apela. Y está en los documentos. La gente no puede creer. Él apela porque no le dieron libertad para que él interrogara a Brisa. Literalmente no pudo estar presente ni le pudo hacer preguntas, lo que se llama el careo. El careo es una práctica judicial en los juicios, o que era, bueno, pero y querían hacer su limpieza. Él apela por eso. Apela por eso. Sube y le dan el acuerdo y anulan la sentencia de siete años que le dieron porque le negaron, dice la jueza, le negaron el derecho a que él estuviera a la presencia de él y al interrogatorio de él. Entonces apelamos nosotros, absurdo, y fuimos hasta la Corte Suprema de Justicia.
2005, se ordena entonces un nuevo juicio, el segundo.
Y perdón, agüita, antesito, el segundo juicio había la posibilidad de que se apelara que no era juicio que tenían que someterla a ella, sino que cambiaran la sentencia. Y el abogado que teníamos, que tampoco nos sabíamos, no tenía mucha experiencia, él nos dice, si entramos a pelear lo que deben hacer, se van a vencer los tiempos y ya no se puede hacer nada. Lo mejor es que hagamos el juicio. Yeah. Y lo hicimos. No, todavía algunos nos dicen que fue la peor decisión que se hizo y que posiblemente algunos decían él quería el segundo juicio porque le íbamos a pagar el otro juicio. No sé, Dios sabrá qué era lo que pasaba ahí. El caso es que nos toca meternos a esta segunda carnicería tan horrible. Cuando lo que iban a haber dicho es la anulación del juicio de él, se cambia la sentencia y queda en pie la primera sentencia de 7 años. En el ahora sabe lo del segundo.
El segundo
adelante.
El segundo juicio. Se sale una sentencia de inocencia por unanimidad.
Unanimidad. ¿Qué?
Y realmente para...
¿Cómo? Qué pena. ¿Cómo funciona en Bolivia? Unanimidad es que hay varios...
Varios jueces.
Sí, hay 3 jueces ciudadanos y el juez titular.
Y 2 jueces técnicos.
Técnicos.
Listo.
Y bueno, lo que para nosotros, o sea, fue muy fuerte... El escuchar eso, hubo varias cosas que nos incomodaron, pero no entendíamos bien.
Recordemos que era la primera vez que los papás de Brisa se enfrentaban al sistema judicial, de un país que no era el suyo y sin ser abogados, lo que para cualquiera podría ser bastante agobiante.
Pero fue cuando fuimos analizando todas las situaciones, cómo se manejó, porque yo siempre cogía los CDs para escuchar y para entender y lo que más podía. Y fue con los abogados donde tuve varias anomalías de los argumentos que usaron para poder dar esa sentencia y apelamos esa sentencia.
En el 2006, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia acogió esa apelación y ordenó un tercer juicio. Sin embargo, EG logró que levantaran las medidas cautelares que le impedían salir del país y se fue de Bolivia. Desde entonces han pasado 16 años sin que ese tercer juicio se pueda dar. Intentamos contactarnos con la abogada de EG en Bolivia. Logramos hablar con ella una vez, pero luego fue imposible recuperar la comunicación. Como escucharon, quienes contaron todo esto fueron José Miguel y Estela, porque justamente para Brisa es difícil recordar esta época.
¿Qué pasa cuando ustedes reciben el resultado del juicio 1? ¿Qué pasa cuando reciben el resultado del juicio 2?
No podría, es como que tengo como pantallazos pequeños.
Esto es lo que ocurre con la memoria y el trauma, y es muy importante explicar esto. Porque a veces los operadores de justicia y nosotros no entendemos la gravedad de pasar por un evento así. Porque las víctimas dan versiones distintas, versiones fragmentadas. ¿Por qué aparecen memorias nuevas después de tantos años? Por eso acudí a varias expertas. María Alejandra Ladrón de Guevara, psicóloga clínica, nos explicó que todas y todos tenemos una mente que funciona como un iceberg. Lo que se ve de este iceberg es la punta que equivale a la conciencia, y lo que no se ve, lo que está debajo del agua, es el inconsciente. Y este funciona como una bodega de almacenaje de diferentes tipos de información.
Una son las cosas que no sobrepasan el umbral de la conciencia. Te pongo un ejemplo, como que si en este momento hay un pajarito cantando por allá afuera, nosotras estamos enfocadas en esta conversación y no vamos a oírlo. Si estuviera sonando, pues lo vamos a oír ya porque yo lo llamé a la conciencia, ¿cierto? Pero si no, puede haber un montón de información, sonidos, bueno, cosas pasando que no sobrepasan. Esa es una parte. Eso no quiere decir que yo no lo registre, ¿sí? Quiere decir que mi mente escoge como no vale la pena, entonces dejémoslo allá. Y la otra es más bien lo contrario, o sea, como cosas que sobrepasan la capacidad de recepción como del consciente.
Como un trauma. Gabriela Martínez, terapeuta reconocida en este campo, profundiza este aspecto.
Entonces, y también que la mente, pues, o sea, aparte de la sabiduría de nosotros, es que como eso es tan agobiante, pues tendemos a olvidarlo. Por eso lo llamamos la disociación, ¿no? No me acuerdo, no sé, ni idea, no tengo memoria, ¿cierto? No me acuerdo qué fue lo que pasó, o no supe cómo llegó de un lugar al otro, no, sí. Se le olvidan las cosas, como la amnesia, ¿no? Son maneras de sabias también de tolerar lo intolerable.
Pero algunos de esos recuerdos sí quedaron fijados en la memoria de Brisa, en forma de pantallazos, justo como ella dijo hace unos minutos. Tal vez porque eso es lo que ahora permanece en su presente.
Cuando regresó a Bolivia una semana después, usted y sus padres denunciaron el delito ante el Ministerio Público. ¿Cuál fue su experiencia con el sistema judicial ahí? 20 años después, todavía tengo terrores nocturnos y síndrome de estrés postraumático, y tiene más que ver con lo que hicieron los fiscales, médicos forenses y jueces que las violaciones en sí. La fiscal, cuando yo fui a verla, no dejó que mi mamá entrara, me llevó a mí sola a un cuarto muy pequeño. Y me miró, estaba de pie, yo estaba sentada, y me dijo, dígame qué le pasó. Yo estaba aterrorizada, temblaba, y de alguna manera saqué el coraje para decirle, y me dijo, no saque nada, o sea, no omita ningún detalle. Entonces yo le dije todo, de principio a fin. Apenas terminé, me miró y me dijo, ahora vuelva a empezar. Y no deje nada por fuera, de nuevo, de principio a fin. Y lo hice. Lloraba, pero terminé y me dijo, bueno, de nuevo. Y de nuevo se lo dije, empecé a hablar, entré en pánico, me dio un ataque de pánico, lloraba y ella me seguía insistiendo, dígame de nuevo, dígame de nuevo. Terminé. Otra vez me volvió a decir y lo hizo una y otra vez. Una y otra vez. Y luego me dijo, esto se lo hago. Le pido que me lo cuente tantas veces porque voy a encontrar la mentira que me está contando. Y yo misma me voy a asegurar de que usted vaya a la cárcel por difamación. Yo estaba aterrorizada. Esta mujer enfrente de mí es la que puede llevar a la gente a la cárcel y me está amenazando a mí con meterme a la cárcel.
¿Qué pasa si me equivoco en lo que estoy contando? ¿Qué pasa si cambio algo de mi historia? Estaba tan asustada. Y luego me dijo, incluso si todo lo que me está diciendo es cierto, ¿cómo puede ser usted tan cruel? ¿Cómo puede ser tan insensible para pensar en mandar a alguien a la cárcel, a este hombre a la cárcel, o llevar esa destrucción de su familia y todo ese dolor para sus papás? Si usted se queda callada, puede ahorrarse todo eso. Después fui a donde el médico forense. Y fue una de las peores experiencias de mi vida. Entré y vi a muchos hombres. Eran 5, creo, todos vestidos de blanco. Y me miraron y me dijeron, quítese los pantalones. No, entonces le volvieron a decir, quítese los pantalones. Me quedaban viendo, me miraban y yo recién había sido violada y ahora estoy ahí enfrente de todos estos hombres que me dicen, quítese los pantalones. También dejaron a mi mamá afuera, yo estaba sola con toda esta gente y les pregunté si los hombres, los estudiantes de medicina que estaban ahí se podían ir y se empezaron a reír. Y dijeron, no. Quítese los pantalones. Entonces me quité los pantalones, no me dieron una bata, me los quité y también la ropa interior, me acostaron en la cama y recuerdo que estaba tan nerviosa que las piernas estaban totalmente cerradas y la forma en que me tomaron las rodillas y a la fuerza las abrieron y dijeron, tiene que relajarse. Yo era una niña. Estaba sola, mi mamá estaba afuera. Recién me habían violado y ahora estos hombres me agarran y me abren las piernas y me empiezan a meter cosas. No fue solo una vez. Tuve que ir después a otro examen de medicina forense, 3 veces en total. Todavía, 20 años después, no puedo ir al ginecólogo.
Este tipo de malos tratos también ocurrieron cuando se enfrentó a los jueces.
Mientras yo lloraba al dar mi testimonio, me decían, si sigue llorando, la vamos a sacar, la sacamos de la audiencia. O pues, va a ser irrelevante su declaración. Yo no podía hablar de lo mucho que lloraba y estaba tratando de no llorar. Estaba además revelando una experiencia horrorosa de mi vida. Y después él, por algún motivo, empezó a llorar, no sé por qué, en su testimonio, y a él le ofrecieron agua. A él le dijeron, necesita más tiempo. La diferencia de cómo me trataron a mí todo el tiempo es como si yo fuera la delincuente, como si yo fuera la que tuviera que llevar la culpa, la vergüenza de haber sido violada.
Lo frustrante para Brisa y su familia era eso. Aunque ella sobrepasó la barrera más grande, la de romper el silencio, nadie quería escuchar. Ni su familia extensa, ni el sistema judicial. Fuera de eso, Brisa empezó a recibir amenazas.
Y por la seguridad mía, me sacan de Bolivia y me voy a vivir a la casa de una persona. Y esta persona era trabajadora social y tenía que ir a un evento, a una conferencia, y ella con miedo que yo me quedara y que vaya a cometer suicidio o alguna locura, ella me fuerza a ir, tienes que ir conmigo a esta conferencia. Y pues yo con mucha rabia voy, pero la conferencia era justo el impacto fisiológico, neurológico de lo que es el trauma. Y por primera vez, por primera vez en toda mi vida hasta ese momento, entiendo que todo lo que yo estaba experimentando era una respuesta normal ante un evento traumático. Y es como que por primera vez empiezo yo a tener respuestas y se me abre un horizonte de esperanza. Es como cuando alguien tiene una enfermedad y no tiene un diagnóstico. Al tener el diagnóstico es como que ahora ya sabes dónde tienes que trabajar, qué es lo que tienes que trabajar. Pero entonces por primera vez se me abre la esperanza de decir, esto lo tiene que conocer todo el mundo.
Entonces abre el centro una brisa de esperanza para acompañar a otras niñas que estaban sufriendo violencia sexual como ella. Y para entender bien esto del trauma, estudia psicología y neuropsicología.
Y mientras va pasando el proceso, me doy cuenta que muchos de los niños están, y de las niñas, están experimentando violaciones de derechos humanos igual o muy parecidos a los míos. La forma en que le trataba la fiscal, la forma que se hacían los médicos forenses. Entonces, me doy cuenta que la sanidad no puede estar al margen de la justicia. Entonces fue cuando yo pido y se me ocurre el decir, bueno, ¿qué pasa si yo, qué puedo hacer con mi caso para visibilizar esto, para cambiar normas, para cambiar estructuras? Y fue cuando empiezo a pedir a organizaciones que por favor me ayuden, y alguien menciona, tal vez se podría llevar a la Corte Interamericana. En ese momento yo no sabía que era eso.
Así que pidió ayuda.
Donde iba, organización que iba, me decía, no, es muy costoso, es muy largo, y tal vez ni siquiera lo tomen, de cientos de casos que llegan, solamente escogen uno, que no sé qué.
Porque llegar hasta la Corte Interamericana requiere pasar varios filtros. Pero además, la persona tiene que haber agotado todas las instancias judiciales del país que quiere llevar a juicio. Sobre todo, esa persona tiene que tener mucha paciencia, porque son más de 6 años para que por lo menos pueda clasificar dentro de todos los casos que llegan de los 20 países que cubre este sistema.
Y pues nadie quería tomarlo, y fue ahí donde yo y mi mejor amigo en ese entonces decidimos irnos a estudiar derecho para llevar el caso a la Corte Interamericana. Y en nuestro primer semestre comenzamos a trabajar con una abogada, con una profesora.
Y una cosa llevó a la otra, y terminaron trabajando con varios grupos de estudiantes en diferentes universidades hasta someter el caso. O sea, no contenta con estudiar una carrera, un máster y abrir una fundación, Brisa tuvo que estudiar otra carrera para que algo pasara. Pero por supuesto, esta estrategia de los grupos estudiantiles o de llevar ella sola al caso no era sostenible, por lo que Brisa no dejó de tocar puertas. Y unos años más tarde llegó Equality Now, una organización que usa las leyes para cambiar el mundo, y ellas sí vieron el potencial.
Uno, que muchas de las víctimas no tienen fuerza para, o sea, no hay fuerza para seguir después de todo lo que pasa en los sistemas nacionales. Esto para empezar. Uh-huh. O sea, lo que sí, sobre todo, si es en el sistema interamericano, el caso son 10 a 12 años. Otra cosa es que la gente suele o denunciar o llevar como unos casos que son como más, como con unos hechos como mucho más fortuitos, como hechos como más visiblemente. Lo que reconoce como lo más terrible, ¿no? Como cosas que todavía o no están reguladas legalmente, o femicidios, cosas donde se le puede poner como más valor a lo que, o un valor más pesado a lo que sucedió. Este caso, a nivel social, sabemos que, pues, que está bastante lo que se llama la cultura del incesto, ¿no? Bastante como naturalizada que este tipo de cosas sucedan. Se llevan al sistema de justicia, hay impunidad o no hay impunidad, y ahí queda. Así que para nosotras, que un caso tan cercano a la realidad de la gente y que realmente pueda llevar direcciones a los estados de lo que ellos deben de estar haciendo para lograr justicia y reparación y prevención también a los casos de violencia sexual en contra de niñas, y específicamente en este caso de adolescentes, que es una particularidad muy específica de este caso y de la violación en relación de poder que sucedió en este caso, es como muy único.
Es decir, era un caso que tenía incidencia por lo que iba a representar y por lo que Brisa quería pedir. Ante la Corte Interamericana se realizan peticiones que el país debe otorgar. Dentro de estas están las de carácter monetario.
Vamos a pedir, y vamos a pedir, por ejemplo, que se te paguen todos los gastos que tú has cubierto con todos, o sea, tus estudios, todo lo que tú has tenido que hacer, porque es que eso tiene que quedar ahí colocado para que todas las niñas que vienen detrás de ti también entiendan que se merecen eso. Ellas nos decían, no, yo no quiero nada del Estado, yo no quiero que a mí me paguen nada, ya yo llegué aquí por mis propios méritos. Y nosotras, pero ¿cómo es posible que eso tiene que establecer estándar en un futuro también? Para, claro, interesantísimo. Ella decía, no, la recomendación y la reparación que yo quiero es cambio sistémico y la reparación es esta.
Fueron 12 años de trabajo hasta llegar a la corte. A lo largo de estos 12 episodios, ustedes ya han escuchado algunos fragmentos de la audiencia pública que la corte le otorgó. Pero Brisa tuvo que sortear muchas más cosas para llegar a ese día.
Hola, de nuevo, Juan Vaquero. Quiero recordarles que existe una línea de atención principal en Colombia para la atención de casos de maltrato o violencia sexual en las infancias. La línea 141 del ICBF, línea 141. También pueden acudir a organizaciones como Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil y el grupo Opciones.
Las Gafas Rosadas es un podcast original al oído de RTBC Play, escrito, investigado, narrado y dirigido por María Alejandra Roa. Dirección editorial, Juan Vaquero. Asesoría editorial, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón, María Alejandra Roa y Daniela López. Montaje y musicalización, María Alejandra Roa y Daniel Correa. Ilustración, Fabián Melo. Producción general, RTBC Play, María del Pilar Cubillos. Producción ejecutiva, RTBC Play, Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.